Bienvenidos, pues vamos a la palabra del Señor. Esta mañana, hermanos, en nuestra escuela dominical, vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado haciendo a través de toda la Biblia. El estudio acerca de la paz. La paz. Y hemos llegado al libro de los Salmos y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos a ir citando los versículos para que usted pueda seguir con su vista y vea en dónde estamos leyendo y meditemos juntos en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, el miércoles pasado concluíamos, si mal no recuerdo, con el Salmo 55. Sí, Salmo 55. Vamos al Salmo 55, por favor, y allí vamos a comenzar. Salmos 55. Estamos haciendo nuestro estudio, las ocasiones en que se encuentra en la Biblia la palabra paz, su contexto, y poder aprender lo que realmente significa la paz. La paz verdadera, la paz de Dios. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 55, versículo 18: Él redimirá en paz mi alma. Salmo 55, 18: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y es una promesa de que el Señor ha de confortar nuestra vida. ¿Ok?
Gracias, hermano. Perdón.
Ahora, fíjense, por favor, cómo dice en el versículo 18 que Dios, está hablando de Dios, que Él va a redimir en paz, dice el salmista. Quien está escribiendo es un másquil de David. La palabra másquil en el original significa instrucción, una instrucción que David está dando y una instrucción sobre cuerdas, se tocaba con algunas cuerdas, instrumentos de cuerdas, y él está, normalmente los salmos, Juan Calvino dijo que los salmos son una expresión, todos los salmos, de cada esfera y cada aspecto de la vida natural. Es decir, cada situación que una persona pasa puede encontrar su solaz y su paz en Dios. En medio de consejo de malos, Dios dice que puede sostenernos. En medio de situaciones de persecución, en medio de situaciones de enfermedad, en medio de situaciones de desaliento, cada esfera de la vida La encontramos en el libro de los Salmos. Ahora, David expresa lo que está pasando en su vida. Es algo muy interesante el libro de los Salmos porque él expresa lo que él está viviendo. Y él, otro nombre que a los Salmos se les da es que son oraciones. Oraciones. Si ustedes se fijan en el Salmo 70, más adelantito, déjenme dar en el Salmo 72, si vean el Salmo 72, porque los Salmos son 150 Salmos, pero divididos en 5 libros. Probablemente en sus Biblias ahí vienen divididos los, y dice libro 1, libro 2. Por ejemplo, el Salmo 73, no sé si sus Biblias dice ahí libro 3. ¿Verdad? Entonces, en el Salmo 72, al final, dice así, versículo 20, aquí terminan, ¿qué dice? Las oraciones de David, hijo de Isaí. Lo cual nos indica que los salmos no solamente son cánticos de alabanza y de gloriar a Dios, sino son escritos donde el salmista derrama su corazón. expresa lo que él está viviendo y cómo encuentra su consuelo en Dios. Entonces, en el Salmo 55, que es el que estamos viendo, comienza en el versículo 1 diciendo, escucha, oh Dios, y ahí lo vemos, ¿qué? Mi oración. Salmo 55, 1, si gusta regresar allí. Y no te escondas, ¿de qué dice? De mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Conociendo un poquito la vida del rey David, el rey David era un joven israelita que Dios ungió desde muy joven para ser el sucesor del rey en turno, el rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre que fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Él era un benjamita de la tribu de Benjamín. Y empezó de buena manera, pero después, poco a poco, fue haciendo a un lado la palabra de Dios. Y eran momentos cruciales en su vida y él desobedecía la palabra de Dios. Y vivió una vida, de alguna manera, de doble ánimo, reconociendo a Jehová como Dios, pero desobedeciendo, primero en aspectos que parecían muy sencillos, pero poco a poco su corazón se fue cerrando para con el Señor. Y el Espíritu de Jehová le dejó. Y mientras él aún reinaba, Dios ungió a David como rey. David llegó a ser su paje de armas. David llegó a, como joven, a pelear las batallas de Israel que el rey debía pelear. Se nos dice en la Biblia que Saúl era más alto que todos los israelitas, de hombro para arriba, él era el más alto. Y en el primero de Samuel 17 encontramos que los filisteos vinieron contra los israelitas y trajeron a un paladín muy grande llamado Goliat. ¿Te has escuchado de David y Goliat? Era Saúl quien debía enfrentar a este paladín de los filisteos, este campeón de los filisteos. Pero en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios, estaba abrumado por su lejanía de Dios. Mientras los ejércitos estaban uno a otro al frente y salía Goliat a enfrentar a los ejércitos de Jehová, el rey Saúl estaba en su tienda, apartado del Espíritu de Dios, y maquinando y con pensamientos, con una paz completa, es más, sin paz, mejor dicho, sin paz. Y vemos que el mismo David fue enviado por su padre, él era un joven, era un pastorcito, y llegó, ¿qué edad tendría? No nos dice exactamente la edad que él tenía, pero tendría 17, 18 años, y él cuando escuchó los retos de aquel filisteo que retaba a Jehová, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para retar de esa manera a los ejércitos de Jehová? Y él fue, lo sabemos, ¿verdad?, con su callado y con sus cinco piedrecitas, ¿verdad?, con su onda, y enfrentó a este paladín y lo venció. Cuando regresaron a Jerusalén, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso, cuando Saúl lo escuchó, lo abrumó más. Y como un niño malcriado dijo, a David dan 10,000 y a mí solo 1,000. Era la realidad. David empezó a pelear las batallas de Jehová. Y este rey se quedó abrumado en la continua desobediencia y alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios no trae paz, no trae paz. Ahora, David se convierte en uno de los mejores guerreros de David, de Saúl, pero Saúl después empieza a perseguir a David. Sin razón. Empieza a perseguirlo. Lo quiere matar. David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl, que se había convertido en su enemigo, pero no lo mató porque él reconoció, es el ungido de Jehová. Entonces, por eso es que encontramos constantemente en el libro de los Salmos expresiones y oraciones de mi enemigo se ha levantado contra mí. Estoy pasando por esta situación. David tuvo que estar huyendo por el desierto y es hermosa aún la historia bíblica que nos dice cómo él se refugiaba en ciertas cuevas y en los lugares fuertes y Dios le daba, le protegía. Así que dice aquí David, descansando en Dios, Dios, no te escondas de mi súplica. Versículo 3 de Salmo 55, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Ahora, David no solamente fue perseguido por Saúl, sino después de que él se convirtió en rey, uno de sus hijos se levantó contra el reino. Y juntó tanta gente que David tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Y otra vez, ahora ya no huía de Saúl, ahora huía de su hijo Absalón. Así que es un hombre que lo encontramos con muchas circunstancias, pero siempre volviendo a Dios. Aún en sus faltas, volviendo al Señor. Aún en sus angustias, volviendo al Señor. Y él dice algo muy interesante en el versículo 12, miren, de Salmo 55. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y probablemente es una referencia a su hijo Absalón. Aún el mismo rey al cual David tenía una cercanía con Saúl. Él era su paje de armas. Él era su músico de cabecera, si podemos decirlo así. Cuando Saúl andaba todo turbado, David le tocaba el arpa y el rey se tranquilizaba. ¿Pero por qué digo todo esto? Mire lo que dice el versículo 14, hablando de aquel que le afrentó, alguien muy cercano a él, alguien muy, muy apreciado por él. Versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y es decir, bueno, Dios va a tratar con ellos. Pero en cuanto a mí, dice el rey, versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Y el versículo 17 es un hermoso versículo que en ocasiones hemos mencionado acerca de la importancia de una comunión continua con el Señor. En medio de nuestras afrentas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros quebrantos, dice el David, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá, ¿qué dice? Mi voz. Y se pone tarde, mañana y a mediodía, porque el día hebreo, el día entre los hebreos comienza en la tarde, a las 6 de la tarde. Es decir, todo el día, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ahora, todo esto lo digo para llegar a esta frase del versículo 18, hablando de Dios. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Qué es lo que va a redimir Dios en paz? ¿Qué dice? Su alma. ¿Cómo se redime un alma de paz? Aquí nos muestra que aunque las circunstancias externas continúen en contra nuestra, el Señor nos puede dar paz. Es paz del alma. A veces nosotros queremos que las circunstancias cambien, que las circunstancias sean mejores. Pero muchas veces, hermanos, las circunstancias difíciles son las idóneas para encontrar en Dios la paz que nuestro corazón necesita. ¿Cuántos de nosotros, aún en nuestra lejanía de Dios, nos encontramos tal vez algún día huyendo de Dios, apartados de Dios, pecando contra Dios, y vino por la misericordia de Dios una consecuencia, lo cual nos hizo detenernos y buscar a Dios en nuestro quebranto, en nuestra situación, y encontramos, aunque la circunstancia no se arregló, pero encontramos, como dice aquí, Él redimió en paz nuestra alma. Encontramos a Cristo como nuestro Salvador. Encontramos la paz que solamente el Señor puede dar. Vuelvo a mencionar ese versículo que Cristo le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. En la historia del cristianismo, desde sus inicios, de entre las diferentes vertientes del cristianismo y de la historia cristiana, encontramos personas, cristianos, confiados en Dios, dando su vida, aún siendo muertos en una hoguera, perseguidos, pero en paz. Él redimirá en paz mi alma. En paz mi alma. Meditábamos el miércoles de aquel versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el contexto es cuando David estaba huyendo de su hijo Salomón, de su hijo Absalón. Estaba ahí en el desierto, ¿verdad? Sí, con un grupo de soldados, pero él en cualquier momento podía llegar el enemigo, su mismo hijo, y eran así los planes. ¿Y cómo vas a dormir? En paz. En paz. Hay esperanza. Mi esperanza está por encima de las circunstancias. Pero solamente esa paz es la que Dios puede dar. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Se dan cuenta que las circunstancias no han cambiado? ¿Externas? ¿Pero qué tiene el salmista? Paz. Gracias a Dios por esta verdad. Gracias a Dios. Versículo, vamos ahora al Salmo 72, hermanos, en nuestra travesía por estos pasajes. Este es un Salmo que usted lo puede ver, el Salmo 72, escrito por David, aunque no dice ahí que lo escribió David, pero es muy probable porque todos estos Salmos que están ahí antes, son escritos por David, pero este particular es escrito, lo vemos ahí, ¿cómo dice? Para Salomón, para Salomón. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. Se considera el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Que vivió después del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice David? Versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Es un padre orando por su hijo, que sepa juzgar justamente, que sepa reinar justamente. Pero tenemos que entender, y lo enseñábamos el otro día, que Salomón es un tipo de Cristo. Un tipo en la Biblia es una semblanza o una sombra o un ejemplo de algo que ha de suceder en el futuro. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando estaba en el desierto predicando, vio venir a Jesús a él y dijo a la multitud que le escuchaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era un cordero, era Cristo. ¿Pero qué quiere decir con eso? Este hombre es el Hijo de Dios. Él, así como el Cordero de Dios, así como el Cordero de la Pascua, era inmolado, se derramaba su sangre y con esa sangre se untaba en los postes de la casa, en el dintel de la puerta, en los postes de la puerta. Y así era la Pascua, la celebraron y entraban dentro de la casa y comían ese cordero. Y la primera Pascua fue para librar a todos los israelitas que llevaron a cabo este proceso de obediencia y descansando literalmente en la sangre de un cordero. La ira de Dios pasó sobre ellos y sus primogénitos no fueron muertos. Todos los primogénitos de los egipcios murieron. Por eso en inglés se dice que la Pascua es el pass over, el pasar encima de. Es como, y así dice la Biblia, Dios lo dijo, miraré la sangre y pasaré de vosotros. Miraré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que hizo a Dios? Pasar de, no detenerse y llevar a cabo un juicio, la sangre de un cordero. Y de allí, cada 14 del primer mes del año judío, se celebra la fiesta de la Pascua. Así que los judíos sabían a qué se refería Juan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero Pascual o el Cordero del Antiguo Testamento es un tipo de aquel que venía. La palabra tipo, decimos tipo, tipo porque en el griego es la palabra tupos. La palabra tupos se traduce en griego como, y en el Nuevo Testamento, como imagen, una imagen. Ahora uno agarra, es como un sello, ¿no? Y uno golpea el papel y queda la imagen. Entonces, ese sello, oye, séllame la hoja. Muy bien. ¿Cuál es el sello? No, pues el de la hoja. No, este es el sello. No, el de la hoja. No, este es el sello. ¿Cuál es el sello? Yo tengo un sello y dejo una impresión del original. Esos semblanzas en el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios, la serpiente que fue levantada en el desierto y que los israelitas, la serpiente de bronce, cuando los picaba una serpiente, cuando vino esa plaga de serpientes y cuando los israelitas veían esa serpiente puesta en un monte que Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera, cuando los israelitas clamaron, ayúdanos, y oró a Dios y le dijo, levántate una serpiente de bronce. Ponla sobre un asta, y todo aquel que mirare a él, a la serpiente, cuando fuere picado, será sanado. Y uno dice, esa serpiente tiene poder. Era la palabra de Dios, pero hubo fe en los israelitas para ver la serpiente cuando eran sanados. Fe en lo que Moisés les había dicho, y fe en lo que Dios le había dicho a Moisés. ¿Te picó la serpiente? Ay, ¿qué hago? ¿Busco al curandero o busco a alguien? No, se han muerto la gente. Pues Dios dijo que viera. No, yo no voy a ver. Bueno, pues voy a ver. Y eran sanados. Tenía que finalmente creer. Y así lo dijo Cristo a Nicodemo, un hombre que vino de noche a él buscándole. Dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado dónde? El Hijo del Hombre, en una cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún la serpiente antigua es un nombre para Satanás. Es un nombre, la serpiente fue la que incitó a Adán, a Eva, para pecar contra Dios. Es aquella que quiere herir a la simiente de Dios. Pero ya hay uno que fue levantado para ser salvos, y es el Señor Jesucristo. Tipos, imagen de lo que es. Ahora tenemos un rey, Salomón, un rey que en su gobierno es cuando mayor paz tuvo Israel. Él reinó a sus anchas. Todos los enemigos de Israel estuvieron en paz con él. Pero no es porque Salomón tenía alguna virtud, sino porque su padre David había peleado las batallas. Y el resultado de las victorias de David habían cruzado el umbral, si podemos decir, a Salomón. Y David es un tipo de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo viene del linaje de David. El Mesías que los israelitas esperaban sería del linaje de David. Y así como David peleó las batallas por su pueblo, Cristo peleó una batalla por la humanidad en la cruz y la venció. Venció, no la cruz, sino venció, dice la Biblia, a los principados, a las potestades en la cruz. Al que tenía el imperio de la muerte, dice la Biblia en Hebreos, al diablo. La paga del pecado es muerte, pero el Señor tuvo victoria en la cruz. Pero ahora Él ofrece paz. Y así, después del reino de David, viene el reino de Salomón, un reino de paz. Salomón viene de la palabra hebrea shalom, paz, paz. Y creemos que va a venir un tiempo en el futuro en que Cristo reinará en esta tierra por 1,000 años. Así lo dice la Escritura. Y de eternidad, después de esos 1,000 años, empezará una eternidad con Cristo de paz. Es tipo Salomón, el reino de Salomón, es un tipo de la paz que el Señor ha de dar a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, ya no tenemos aquí a Salomón, ya no está Salomón. Salomón ya murió. ¿Y qué beneficio hay este salmo para nosotros? Bueno, nos proféticamente nos expresa lo que va a suceder cuando Salomón, cuando Cristo reine en una vida y reine físicamente en esta tierra, pero Cristo puede reinar en un corazón. Y literalmente Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra paz, Él es nuestra guía. Dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Saldrá tronco, una vara del tronco de Isaí y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Y aquí dice David, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Versículo 7, mire, por favor. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre, ¿de qué? De paz. Hasta que no haya, ¿qué cosa? Luna. Hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Ahora, mucho de lo que aquí se menciona de Salomón no se cumplió necesariamente en Salomón. Era una profecía, si podemos decir, con un doble cumplimiento. En Salomón, un aspecto, en Cristo. Cuando dice dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra, hasta que no haya luna. Versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Eso se va a cumplir en Cristo. Versículo 12, porque él librará al menesteroso que clamare, gracias a Dios por eso, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia. Mire qué interesante versículo. De engaño y de violencia, otra vez, redimirá, ¿qué cosa? Sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Aquí tenemos a uno que puede redimir las almas con paz. Vivirá, versículo 15, se le dará el oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Versículo 17, será su nombre, ¿para cuándo? Para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David. Como si el pináculo de lo que David estaba diciendo concluye en la paz que este rey solamente puede dar. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Ahora, Salmos 85. Parece que esto no termina, sino profundiza más en lo que es la verdad de este Señor Jesucristo. Y la paz que Él da. El Salmo 85, este es un salmo para los hijos de Coré. Un salmo para los hijos de Coré. Interesante que quiénes son los hijos de Coré. Bueno, son los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Coré fue un hombre que se rebeló contra Moisés en el desierto. Era un levita, era un primo de Moisés. Y él, junto con otros de la tribu de Rubén, fueron juzgados. Y dice la Biblia que la tierra literalmente se abrió y descendieron vivos al cielo. Pero aunque Coré fue juzgado, sus hijos no fueron juzgados porque se mantuvieron aparte del pecado de su padre. Y es interesante por la expresión de este salmo, cómo trae esperanza a aquellos que no continúan el pecado o que estuvieron en una situación difícil. Pero dice el versículo 1, Salmo 85, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Fíjense cómo empieza el salmo diciendo, Dios ha sido propicio. ¿Se acuerdan la oración del publicano en el templo? La parábola del fariseo y del publicano, Lucas 18. ¿Quién era el fariseo? El religioso, ¿no? El que decía, estaba en el templo, ¿verdad? Y estaba de pie y decía, Señor, te doy gracias que por todo lo que hago, porque doy diezmos de todo lo que tengo, porque ayuno dos veces a la semana. Y gracias Dios que no soy como ese publicano. Y veía al publicano, eran los cobradores de impuestos, eran judíos que trabajaban para los romanos. Y eran odiados por el pueblo porque les cobraban impuestos. Y no solamente porque eran judíos, y en el nacionalismo judío, trabajar para, ¿cómo se llama?, el pueblo que te esclaviza, y aparte los publicanos se aprovechaban de su posición y cobraban más de lo que debían cobrar. Pero aquí tenemos a un publicano en el templo arrepentido de su pecado. Gracias a Dios que en la Biblia encontramos por lo menos a tres publicanos que se arrepintieron. Leví, que fue uno de los discípulos del Señor, Mateo. O Zaqueo, el publicano, ¿se acuerdan? El chaparrito. Y también tenemos a ese hombre en el templo. Y decía el fariseo, gracias te doy Señor que no soy como ese publicano. Y el publicano dice la Biblia que ni siquiera quería levantar su rostro. Y se golpeaba el pecho. Y estaba arrepentido. Y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, Dios. La expresión propicio es, más que dispuesto, es, no es tanto disponte, sino ten la capacidad de. Sé propicio. A veces podemos usar esta expresión para decir, me fue propicio hacer esto. Es decir, todo se acomodó y pude hacer esto. En el arca, ¿qué era el arca? Era una caja, el arca del pacto que estaba en el templo de Jehová de Israel. La tapa del arca era una tapa toda de oro puro, labrada, y con el mismo oro habían hecho unos querubines con sus alas y con sus rostros miraban hacia el arca, hacia abajo. Esa tapa muy pesada se llamaba el propiciatorio. Así se le llamaba, el propiciatorio. Dice la tradición judía que justo entre esos dos querubines había lo que se llamaba la gloria Shekinah. La gloria de Dios estaba allí. Y una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo donde nadie entraba, solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año. Y con sangre de un animal sacrificado, y lo que hacía era que rociaba sangre sobre el propiciatorio. Y ese propiciatorio, tipológicamente hablando, cubría las demandas de la ley de Dios que estaba dentro de esa arca. Los 10 mandamientos, las tablas que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí, estaban en esa arca del pacto. Pero ese propiciatorio es un tipo también de Cristo. Es un tipo de Cristo. Es aquello que detiene la ira de Dios. Aquello que ven los querubines y donde la sangre es rociada, tipo de la sangre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:6, versículo que escribimos en nuestro boletín esta mañana: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto de que Cristo derramó su sangre es algo doctrinal. No es solamente darle hermosura a nuestra fe. Es algo bíblico. La Biblia dice que la sangre hará expiación por las personas, por las almas. Una de las cosas, y desde Génesis, desde después del diluvio, probablemente, viendo la historia bíblica, los hombres y mujeres antediluvianos, antes del diluvio, no comían carne, solamente hierba. Después del diluvio empezaron a comer carne. Pero una de las cosas que Dios les dijo: no comeréis sangre, porque la vida en la sangre está. Dios tiene un valor muy especial por la sangre. Aún hoy en día podemos ver que hay transfusiones de sangre. No estamos en contra de las transfusiones de sangre. Es bíblico que una persona pueda tener vida a través de sangre. Sangre. Y cuando una persona derrama su sangre, es que derrama su vida. La vida en la sangre está. Así que Cristo derramó su sangre por nosotros. Él es nuestra propiciación. De modo tal que esa sangre, tipológicamente hablando, imagen de lo que sería en un futuro, que se derrama a los sacrificios, regreso un poquito, todos los sacrificios que se hacían, los corderos que sacrificaban, los becerros que sacrificaban, como tipo de Cristo, su sangre se derramaba alrededor del altar. Y el sacerdote entraba y ponía sangre. Rociaba sangre. Eso es un tipo de que la muerte de Cristo hace a Dios propicio para perdonarnos. Propicio. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora puedo obtener la paz de Dios porque alguien derramó su sangre por mí. ¿Y por qué era necesario? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios puede ser propicio. Por eso aquel hombre decía, Dios sé propicio a mí, pecador. Y golpeaba su pecho. Y este salmo comienza, todo esto para decir, ¿cómo comienza este salmo? Y dice el salmista, versículo 1 del Salmo 85, lo vuelvo a leer. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 3. Aún la ira de Dios que estaba sobre el pecador ha sido reprimida. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Cuando Cristo murió en la cruz, exclamó diciendo, consumado es. Consumado es. Sí, la ira de Dios está en contra del pecador, del pecado. Y aún Cristo en la cruz clamó a favor de aquellos que lo crucificaban, diciéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice la Escritura, para que nosotros pudiésemos ser salvos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y estando en la cruz, antes de decir consumado es, dijo, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es algo que no vamos a poder entender, tal vez hasta la eternidad. El día en que Dios el Padre se separó de Dios el Hijo. ¿Cómo eso es posible? Si Dios existe, es un solo Dios en tres divinas personas. La Trinidad. Pero Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo por nuestro pecado. Pero llegó el momento después. Por eso es que usted podemos leer los evangelios y ay, ¿qué pasó? Justo a las 12 del día, probablemente a la mediodía, es cuando Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y toda la creación, y todo el sol se oscureció. Y hubo una oscuridad, tinieblas. Era un momento sombrío, umbrío, en que el pecado de los hombres estaba siendo juzgado, llevado por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, no somos dignos de eso, pero por su gracia Él lo ha hecho. Él ha sido propicio, de modo que ahora consumado es. La salvación ha sido consumada. Y en cuanto Cristo dijo eso, consumado es, entonces volvió a clamar, Padre, Padre, bueno, que no te había desamparado. Ahora ya está clamando otra vez, Padre, se había satisfecho las demandas de Dios. Cristo las satisfizo en la cruz por nosotros. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y Él murió y después de 3 días resucitó. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte no le podía retener. El Salvador, que murió por nosotros, ahora se levantaba poderoso sobre la muerte. Es por eso que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino solamente por Él. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios fue propicio. Dios apartó su ira. Dios perdonó la iniquidad de su pueblo. Dios cubrió sus pecados. Versículo 4 del Salmo 85 dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Oh, aquí, al reconocer lo que Dios ha hecho por su pueblo, viene este clamor, restáuranos, oh Dios. ¿Sabe? Cristo murió por nosotros. El Cordero fue inmolado, su sangre fue derramada, pero la sangre ahora tiene que ser aplicada. Y cada persona por la fe tenía que entrar a esa casa. Cristo ya murió, pero es para todo aquel que en Él cree. Tenemos que creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y esta tampoco, no es que sea una obra nuestra. Es Dios quien nos incita a creer. Su palabra nos convence. Su palabra nos dice, oh, ¿es esto así? Solamente es aceptar lo que Él dice. Mire el versículo 5, después de decir, restáuranos, oh Jehová, oh Dios de nuestra salvación. Salmo 85:5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? Gracias a Dios que esto no tiene que ser así. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Versículo 6, Salmo 85, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y mire lo que dice, versículo 8, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y luego viene un versículo muy interesante, y dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué significa esto? ¿Se encontraron? ¿Dónde se encontraron? Es como si fuesen en un camino. Viene la verdad, viene la misericordia. Se encontraron. La misericordia, la verdad, se encontraron. Ahora, la poesía hebrea, y parte de la poesía hebrea son los salmos. ¿Por qué le llamamos poesía hebrea? Porque es poesía hebrea, pero es muy diferente a la poesía a la cual estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a poesías de rimas, a poesías de métrica. La poesía hebrea es una poesía comparativa. Compara. Da una expresión y luego da otra segunda expresión, afirmando la primera expresión, pero con otras palabras. A veces da una expresión y la siguiente expresión explica la primera expresión. Paralelismos se le llaman, paralelismos sinónimos, cuando es las mismas expresiones con diferentes palabras, paralelismos antitéticos, es decir, cuando se dice una expresión y se dice lo contrario en la segunda, confirmando lo primero. Y bueno, para no entrar en tantos tecnicismos, aquí tenemos un paralelismo sinónimo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Se besaron. Aquí podemos decir una realidad. En la verdad no tiene que ir en contra de la misericordia. Es decir, yo no puedo sacrificar la verdad con tal de mostrar misericordia. Eso es lo que el mundo hace. Quiero ser misericordioso para una persona, ayudarlo, y a veces pisoteamos la verdad y pensamos que somos misericordiosos cuando realmente estamos no siendo misericordiosos. Tú le dices a una persona, no te preocupes, todo está bien, mira, nada va a pasar, es que tienes que mostrar misericordia. Sí, pero la misericordia y la verdad se encuentran. Hay misericordia. Pero si sigues este principio, Dios perdona, pero el principio de Dios no se puede pisotear. La justicia, la paz, se besaron o se abrazaron. A veces queremos la paz sin la justicia. Y aquí podemos decir así, no hay genuina paz si no hay justicia. Queremos que a alguien le vaya bien, es que quiero que tenga paz. Pero sin justicia, eso no es paz. Y pudiéramos poner muchos ejemplos. Aún, pudiéramos poner, para dar un ejemplo, es un ejemplo de lo que es la vida cívica. Está bien, vamos a aún una nación o un pueblo o una ciudad, pues no puede vivir sin verdad, sin principios, sin leyes, sin justicia. Es que yo quiero tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Perdóname, eso no es la paz. Imagínense que vivamos, es que yo quiero la paz, no tengo que tener que detenerme en el semáforo, detenerme cuando yo quiera. No, yo quiero paz. Es que no me comprenden a mí, no me dejan ser. Sean misericordiosos conmigo, perdóname, pero la misericordia y la verdad van de la mano. La justicia trae paz. ¿No es cierto? Ahora, hay un lugar en donde la misericordia y la verdad se encuentran. Hay un lugar donde la justicia y la paz se besan. Y ese es en el Calvario. En el Calvario. ¿Qué es el Calvario? La palabra griega para Gólgota en hebreo. La calavera, el lugar de la calavera. El monte donde Cristo murió, probablemente. El Calvario. Allí la misericordia de Dios se manifiesta, pero tiene que justificar o establecer su verdad. La paga del pecado es muerte. Creemos que hay salvación en Cristo, amén. Creemos que hay misericordia en Cristo. Pero ¿qué de misericordia hay en que un hombre santo muera? Eso es sin misericordia. No, esa es la misericordia. Porque la misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Él es nuestra, ¿qué? Paz. Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo, ¿qué? Pecado. La verdad así lo establecía. ¿Pero qué de misericordia? ¿Eso no es misericordia? Bueno, es la verdad estableciéndose para la misericordia a otros. La justicia demandada para la paz a otros. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, y podemos decir, establecemos que la única manera que podemos encontrar paz es estableciéndose la justicia. Pero yo no soy justo delante de Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Pero Él es el justo que murió por los injustos. Y si yo quiero paz para un hogar, paz para una nación, paz, debe haber justicia. Paz para un alma. Misericordia para un alma. Ven a la verdad. A veces, amados hermanos, Cristo dijo, mi paz os dejo, volviendo a ese cito, a esa cita, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. A veces nosotros queremos dar la paz, ofrecer una paz como el mundo la da. Mira, con que estés tranquilo, no importa que esto no sea, no, la misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besan. Oh, amados hermanos, aún oremos por aquellos que se han apartado del Señor. Y si usted se encuentra apartado de Dios, tiene que volver a la verdad, a la justicia, porque allí se encuentra la misericordia y se encuentra la paz. Dios ha sido propicio. Dios está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados. Dios no trata con nosotros diciendo, no te preocupes, con tus pecados y todo. Venimos con nuestros pecados, pero Él viene para perdonarlos. O venimos para que sean perdonados y limpiados. Gracias a Dios por la paz que solamente en Cristo podemos entender, obtener. ¿Dónde se encuentran la misericordia y la paz y la verdad? En Cristo Jesús. ¿Cuándo se reconciliaron la misericordia y la verdad? la justicia y la paz cuando Cristo derramó su vida en el Calvario. Como un claro ejemplo de que no hay paz. Así lo dice el Señor. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para el impío. No hay paz si no hay justicia. Que Dios nos ayude a tener presente esta verdad. Gracias a Dios por la paz que solamente en Cristo podemos obtener. El siguiente versículo, y con este concluyo, es Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman, ¿qué cosa? Tu ley. Otra vez, ahí vemos la misericordia y la verdad, ¿no? ¿No vemos la paz y la justicia ahí besándose? ¿Quiénes tienen mucha paz? ¿Los que aman qué? ¿Tu ley? No, pues es que yo no quiero la ley de Dios, yo es que esto, el otro, yo quiero, es que yo quiero ser libre, yo quiero tener verdaderamente, pues, saciar lo que yo quiero. No vas a encontrar paz. No vas a encontrar paz. Oh, este principio es clave, es importantísimo para la vida. ¿Cuál es el verdadero amor? Ay, es que debemos amarlo. ¿Cuál es el verdadero amor? Dios es amor. Dios derramó su vida, Cristo dio su vida y Dios manifestó su amor, un amor sacrificial, pero no a expensas de la verdad. Este es el amor de Dios. ¿No dice 1 Juan 5:3? Y este es el amor a Dios. ¿Qué dice? Que guardéis sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Tiene que llegar el momento, amado hermano, en nuestra propia vida, donde la misericordia y la verdad se encuentran. Porque una vida que quiere misericordia, quiere vivir, pero sin verdad, no tiene genuina paz. No tiene genuina paz. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias te doy por tu santa palabra, que es, que se desenvuelve con claridad para mostrarnos el gran amor tuyo y cómo obtener la paz. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. No hay paz, perdón, para aquel que se ha apartado de ti. En ti hay perdón, en ti hay consuelo, en ti hay esperanza. Gracias porque tú, a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, puedes redimir nuestra alma con paz, en paz. Oh, que podamos conocer a este nuestro Señor Jesucristo, a este nuestro Salomón, para poder disfrutar de la paz que viene de lo alto, la paz que tú quieres darnos. Nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Hemos delinquido, hemos transgredido tu ley de alguna u otra manera. Hemos mentido, hemos de alguna manera te hemos ofendido, Señor. Independientemente de nuestro trasfondo, independientemente de nuestra creencia. Y tenemos que llegar a un punto en nuestra vida que tenemos que ver cuál será la fuente de la verdad para nosotros. ¿En qué voy a poner nuestra fe? Mi fe. ¿En lo que la Biblia dice? La Biblia nos habla de este Salvador que es Cristo el Señor. Y nos dice que si pongo mi fe en Él, su misericordia me alcanza. Él es mi justicia. Él murió por mí y puedo encontrar la verdad, porque Él es la verdad y la paz. Oh Señor, restáuranos. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de Cristo como nuestro Salvador personal. Te lo ruego, Señor. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Cristo. Amén.